quiero decirte que el hecho de que Gladys González, que ustedes saben que me acompañó durante más de 7 años, ha hecho un trabajo impecable en cuanto a lo administrativo, al orden, digamos, de la ejecución de todas las partidas presupuestarias y la rendición de esas partidas, todas las ejecuciones presupuestarias fueron después aprobadas en cada uno de los años por los distintos tribunos que hubieron en los dos periodos. Y puedo decirte que es lo que me lleva a tener absoluta tranquilidad. Gracias a Gladys yo tengo la tranquilidad de que la administración municipal, más allá de que también nosotros tenemos un apoyo y un seguimiento del Ministerio de Hacienda de la provincia, y un acompañamiento de una contadora de rango provincial también, que es Adriana Gutiérrez, que es quien nos asesora y ha estado asesorando y acompañando a Gladys en la gestión durante estos años. Por eso me animo a decirte que la administración ha sido casi perfecta. Podrá tener alguna cosa que no pasa por el Tribunal de Cuentas sin que se observe y que vuelva y que se arregle y se... Bueno, pero mi tranquilidad, ¿dónde está? Que Gladys ha sido tan meticulosa en su función, que no deja pasar absolutamente nada que se pague sin que, bueno, que tenga lo que tiene que tener, que tenga la factura que tiene que tener, que se rinda como se tiene que rendir. Con eso quiero decirle a toda la comunidad que yo le llevo absoluta tranquilidad. Estoy muy tranquilo con ese tema. Si no, el municipio estaría en una situación, pensando los tiempos que corren, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que venimos en una carrera contra la inflación que digamos que desdibuja todo tipo de planificación, que lo que uno planifica a los 3 meses es absolutamente diferente a lo que pensó que iba a pasar. Sumado a esto, también han jugado algunos que creen que pueden lesionar a los gobiernos a no aprobarnos el presupuesto, o sea, jugadas que no son gratas para una comuna como la nuestra, porque en definitiva somos todos vecinos y vecinas que tenemos un tiempo, bueno, que estamos en un cargo y no nos damos cuenta muchas veces de que por ahí ese deseo de que al otro le vaya mal, lo que hace es lesionarse a uno mismo, digamos, porque este daño que quisieron hacernos sin aprobarnos el presupuesto, pues en realidad lo que han hecho es beneficiar, yo les he dicho a los propios concejales también, pero lo que han hecho es darnos una carta en blanco, por decir, no es un cheque en blanco, es una carta en blanco porque yo no tengo presupuesto, por ejemplo, entonces no tengo a dónde afectar las partidas, tengo que estar modificando el presupuesto del año anterior. Entonces, sí me deja por ahí atado de pie y mano para, qué sé yo, conseguir un crédito, porque para conseguir un crédito, para conseguir, gracias a Dios no lo necesitamos, el municipio está en excelentes condiciones desde el punto de vista administrativo y financiero, que eso es un problema que arrastramos durante muchos años. Hoy, sí, financieramente el municipio está
acomodado.
Muy acomodado. O sea, estoy absolutamente tranquilo.
Bien.
Vos fíjate que pagamos los sueldos en tiempo y forma y además fue la primera vez que al otro día que pagamos los sueldos yo pagué el aguinaldo en el mes de julio, que podría haber, y esto, digamos, fue un acuerdo, esto fue hablado con la gente de SOGEM y bueno, con la gente de ATE yo no he tenido tampoco oportunidad de reunirme, pero bueno, porque están ahí, bueno, no hay una representación multitudinaria, entonces, bueno, pero ahora van a estar convocados para el 22 de agosto.
Pero tiene representantes ATE.
Sí, tiene representantes, lo que pasa
estuvieron
que
acá la semana pasada.
Sí, sí, estuvieron acá. Lo que ocurre es que no tienen, ¿cómo te podría decir? Les falta ejercicio en el tema, digamos, entonces bueno, dicen cosas que, bueno, no son las adecuadas, digamos, para tratar de tener una buena relación y llegar a buen término si uno quiere sumar y quiere, bueno, aportar y quiere conseguir cosas para sus compañeros, ¿me entiendes? O sea,
se entiende.
Porque yo podría haber guardado los más de 10 millones de pesos del aguinaldo, que yo durante 20 o 25 días, pues lo podría haber pagado el día 31 de julio, como dice la norma, y haber sacado algún rédito de eso. Pero yo sé que eso, por más que el municipio gane unos pesos, lo que hacemos es que el empleado que cobra el aguinaldo, 20 días, el que no tiene la plata en el bolsillo, bueno, pierde un poder adquisitivo importante, ¿no? Y mucho se habla desde el desconocimiento y ese es un problema, ¿me entiendes?
¿No nombraste a otra secretaria o secretario de Hacienda?
No, yo no voy a nombrar otro secretario de Hacienda porque me quedan 4 meses y o sea, hoy nos quedan 84 días hábiles, pero con eso te digo, los tengo contados, son 84 días hábiles que tenemos.
¿Los para tenés llegar, escrito en la pared?
84 así que días hábiles para ejecutar el programa financiero. Entonces, por 84 días yo no puedo generar otro, además, si hay algo que tenemos que cuidar es precisamente no tener nombramientos de funcionarios, digamos, sí. ¿no? Si no me podrán nombrar a gente nueva, bueno, cuando te faltan algunos, pero nosotros estamos funcionando con muy pocos funcionarios, o sea, el municipio tiene muy poquitos funcionarios, no llegamos a, son 6, y el Consejo de Oriente tiene más de 15, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Y ahora, bueno, después tengo la expectativa, yo esto te lo digo, se lo digo también, lo digo públicamente también, porque yo estoy, lo digo en mi entorno también, mi expectativa es que yo pueda llegar a tener en el último tramo, poder ver de que Gladys vuelva, aunque sea para terminar de cerrar, porque es necesario que ella, que estuvo durante todos los 8 años, la conducción del área administrativa fue de Gladys, la que preparó el equipo. Bien. De que tenemos un equipo sólido, el municipio tiene muy buenos empleados, muy preparados, muy profesionales, y yo felicito, digamos, no solamente lo que hacía Gladys y el equipo, sino también felicito a la gente del Tribunal de Cuentas. Nosotros tenemos un Tribunal de Cuentas muy eficiente. Yo he escuchado el otro día, bueno, no lo escucho porque me lo viene a decir después, o sea, cuando se habla de la deuda flotante, que fueron a hablar algunas radios, algunos medios, de la deuda flotante. O sea, si vos no sabés qué es la deuda flotante, ni sabés de qué se trata, no podés ir a hablar. Y porque ¿qué generás? Porque la gente no tiene por qué saber qué. Entonces, nadie tiene la obligación de saberlo, pero si vos le generás a la gente esa incertidumbre y esa duda y esa cosa, entonces... Y yo te puedo asegurar que lo que mejor tenemos en Jacobacci es un gobierno, yo no te digo perfecto, porque pues es algo que tenemos, es la administración casi perfecta, digamos. O sea, no hay un trámite que se haga por fuera de lo que la norma indica, y además, sin tener presupuesto, lo de la deuda flotante que se habla, es una deuda, la deuda flotante, el concepto de deuda flotante es lo que queda, digamos, que nosotros debemos todavía hasta el 10 de diciembre. O sea, lo que yo debo hasta el 10 de diciembre.
¿La vas a pagar?
Por supuesto. Pero la deuda flotante es lo que, por ejemplo, son los sueldos de acá hasta fin de año. Sí. Eso se dice deuda flotante porque es la deuda que está en la nube y que vos sabés que es lo que vos tenés que cumplir hasta el 10 de diciembre. Bueno, yo sé que me va a alcanzar para pagar eso, para cerrar el año sin ninguna deuda, de la deuda exigible que es la que gastamos todos los días, que es, tengo deuda con proveedores, ¿sabés cuánto es la deuda de proveedores hoy? La semana pasada que la llevo, yo la tengo aparte acá en la cabeza, porque cuando me fueron a cuestionar esto los concejales, digo, me dicen, no, porque hay una deuda flotante de 35 millones, sí, pero la deuda, si esa deuda tenemos, no, la deuda que tenemos no llega a 5 millones de pesos. ¿Cómo que no llega a 5 millones? Te lo puedo asegurar. De la deuda que quedó del año pasado de los comedores escolares, que no me transfirieron la plata, debía 20 millones de pesos hasta el mes de marzo, abril. En abril me transfirieron los 15 millones y pico que me debía el Ministerio de Educación y se pagó la deuda con los proveedores. Yo no tengo deuda con proveedores. Bien. Yo quiero llevar absoluta tranquilidad a todos los vecinos. Y además, otra cosa, la deuda que hay realmente es la que tienen muchos vecinos con su propio municipio, digamos, ¿no? Yo sí estoy preocupado por eso, porque si bien yo tenía una actitud de no intimar, de no, porque sé la condición en la que se vive, sé, digamos, lo apretada que están las familias para llegar a fin de mes, entonces ir con una presión a querer cobrar, si el municipio no vive de las tasas municipales, sí es cierto que uno las necesita porque eso te genera... Pero no resolvés el problema con las tasas municipales, lo que haces es generarle una preocupación al vecino, que no le alcanza para darle comer a los chicos, y encima vos lo vas a intimar que le debe al municipio 19 mil pesos, 25 mil pesos, que no es nada, por eso te digo, no lo es que con eso va a resolver el municipio su funcionamiento. Entonces, ahora lo que estamos haciendo, sí, se está, por lo menos alertando a los vecinos, se va a salir, esta semana ya se empezó, con un aviso. Yo he tenido esa política de no apretar mucho, sí, yo creo que hay que mantener consciente al vecino y al comerciante de que tiene esa deuda, que la tiene que saldar, porque bueno, va a llegar otro gobierno, capaz que con otra metodología, otro sistema, otra visión, y bueno, decir, hay que cobrar, bueno, listo, carta, documento, qué sé yo, bueno.
Tenemos, ¿cuántas obras hoy en marcha?
Los dos bulevares, la Cortizo y la Beltrán, que... Beltrán, perdón, la Cortizo y la San Martín, que ya están los dos casi terminados, falta muy poco, falta la pintura y terminación, digamos, lo del Cortizo se terminó hace poquitos días, y estamos ahí, bueno, estoy pidiendo un fondito más para ver si me pueden dar una mano también desde provincia para poder ejecutar el último tramo de la Cortizo y mejorar un poco las luminarias. Esas dos obras ya están casi terminadas, esas ya no... Después, otra obra que tengo en marcha es la obra de gas en el barrio Nuevo Jacobacci, digamos, alrededor de las casas de la UOCRA.
Ah, ya en el fondo, sí.
Eso está en marcha también, fue el único proyecto que pudimos ejecutar porque, bueno, la comunidad tiene que saber que hoy Camusi no está habilitando nuevas obras. Tengo pedido, presentado, tenemos varios proyectos para ejecutar, pero que Camusi no te los aprueba, porque no tiene, no hay gas, digamos, entonces no te los aprueba.
O sea, nosotros también vamos a depender del gasoducto que se inauguró, pero no tiene gas todavía.
No tiene gas. No, pero de ese gasoducto
no recibimos. No tenemos nada.
Nosotros recibimos del cordillerano,
ahí va.
Y lo estuvimos en comunicación con otros intendentes, porque están en la misma situación. Y el tema es que Jacobacci, bueno, es un pueblo que crece mucho, sí. Estamos, creo yo, encabezando a nivel provincial, creo yo, el crecimiento, el desarrollo, por lo menos los pueblos, digamos, de mediana cantidad de habitantes, digamos, somos los que más hemos crecido en los últimos tiempos. Yendo al crecimiento real, nosotros, yo he inaugurado 8 barrios, o sea, he fundado 8 barrios nuevos en Jacobacci, de los cuales algunos ya están muy consolidados. Después tenemos otros donde ya se está construyendo, si uno va y ve, ya hay nuevas construcciones, como que yo, el Centenario 1, el Centenario 2, tenés.
Sí.
Bueno, en el barrio Cerro La Cruz, barrio Falde, donde, bueno, llegué con el gas a esos lugares que eran casi...
¿Quedan lotes todavía?
Hoy no hay disponible con servicio. O sea, si hay alguno con servicio, bueno, no está en el mejor lugar. Por ejemplo, tenemos alguno con servicio alrededor de donde estaba la pantalla, digamos, allá de... ¿Dónde está la pantalla de la torre de telefonía?
Sí.
Cerca de la guardería. Bueno, ahí queda algún lote. Ese tiene servicio.
Ah,
pero sí. No lo elige mucha gente ese lugar, porque bueno, porque es un lugar que tenés que levantar.
Pero ya hay un par de casas que se están haciendo.
Sí. Hace, bueno, el año pasado, en septiembre, yo fundé un barrio nuevo que se llama Altos de Jacobacci, que se vendió absolutamente todo, o sea, ya no hay más lotes, más de 75 lotes creo que son, al lado del portal, ese portal que yo hice también ahí en el... Sí. Se hizo el loteo ese, por supuesto que en menos de 2 meses no quedó un solo lote, se compró, mucha gente compró, mucha gente, que inclusive gente de acá de Jacobacci, otros que son de otro lugar. Y ahora tenemos planificado y ya está pedido un loteo a la izquierda del, digamos, mirando para el sur, a la izquierda del portal.
Sí.
Se va a hacer un loteo general ahí en ese lugar, y ese se va a llamar Terrazas de Jacobacci, que es un lugar hermoso. Y yo le doy la tranquilidad que esto, dentro de 20 días o un mes a lo sumo, vamos a tener el loteo nuevo. Mirá, para poder seguir
¿Y esos loteos cuentan con los servicios?
No. Eso hay que saber. Vos tenés que saber que accedés a la tierra, o sea, y vos lo que comprás es el lote. Bueno,
¿no está obligado el municipio como tal a hacer un loteo con los servicios?
No, obligado no. O sea,
no hay ninguna ley que diga, yo tenía entendido que vos loteás como muni y tenés que...
No, porque eso es ese destino, digamos, de final de la tierra,
sí.
El municipio lo puede disponer, inclusive tenemos otros lugares que se dispone, por ejemplo, para, hay gente que pide para algo que relacionado a la producción. Y ninguno de esos lotes, ni siquiera los de vivienda, tienen, o sea, vos podés venderlo sabiendo, pero siempre y cuando vos le digas al que te va a comprar, decir, mira, el lote se vende sin servicio. Después tenés que pagar los servicios. Cuando se urbanice y que esté en la mayoría de los lotes vendidos, como estamos haciendo con el Centenario 1, el Centenario 2, por ejemplo.
Sí. ¿Vamos a poder contar con gas? Porque estamos hablando de oleoductos, de gasoductos, de producciones que amplifican el volumen incluso para exportar, y tenemos localidades como la nuestra que todavía no tiene gas en todos los hogares. Y pensando esto hacia el futuro más inmediato, no sabemos qué. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo, mira, yo creo que para Jacobacci bastaría solamente con que hoy por hoy Camusi haga los bypass que ya se han hecho en otra oportunidad,
sí,
para generar un poco más de gas, porque no es que tenemos una alta demanda tener Bariloche.
Claro, bueno, por eso.
Yo hablo con el intendente, el otro día hablé con los intendentes, porque se está programando una juntada del intendente de Esquel, de Bariloche, por supuesto San Martín de los Andes, Junín, porque dependemos todos. Y ellos tienen mucha más demanda que la nuestra.
Por supuesto.
Mucha más. Bariloche,
son
ni hablar.
Grandes ciudades.
Claro, entonces, para Jacobacci, si vos me decís, para Jacobacci bastaría solamente con bypass, o sea, con agregar un poco más, digamos, o sea, no.
Bien.
Con el mismo que ya tiene.
Escrituración de terrenos. Sí. ¿Tenés algo trabado ahí? Porque nos consultaban, ¿qué pasa con la escrituración de terrenos? ¿Por qué la MUNI no lo eleva a la provincia? ¿Esto es así? ¿Hace falta que el trámite que se inicia acá sea elevado a provincia? Porque la provincia sí estuvo escriturando. otorgando o ofreciendo la posibilidad de escriturar a costo mínimo o prácticamente gratis, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso se hizo, digamos, en el marco de un programa provincial,
sí,
donde lo que hacía la provincia era aportar, digamos, a la persona que no tiene, por ejemplo, vos tenés el terreno, habitaste 25 sí, años en el lugar, pero nunca tuviste la mensura, entonces no podés tener título de propiedad, porque entonces la provincia se hizo un convenio para que en esos casos la provincia aportaba, digamos, la posibilidad de que el agrimensor te haga
mensurara,
la... claro.
Y a partir de
pero
eso,
¿qué pasa?
La escritura.
Hay muchos que no viven hace 25 años, algunos que viven hace 5 años o 4, entonces no le corresponde gratis el terreno. O sea, bien, vos querés ser propietario de la tierra, tenés que pagarla. O sea, lo que se hace es facilitar de que la gente tenga un lote, que yo construyen la vivienda, pero nunca pagaron el terreno, entonces no se puede mandar a que se titularice si antes no paga el terreno, no paga el lote, ¿me entendés?
Está
igual
bien.
El lote, hoy los lotes en Jacobacci son el que más, digamos, un lote de 200, 220 metros, que es el lote para una vivienda, un lote que vale, o sea, precio, digamos, oficial del municipio, hoy no supera los 120 mil pesos, o sea, no es que tampoco es una gran fortuna, pero hay que pagarlo.
Sí, bueno, entiendo.
Entonces, a partir de ahí, el que paga se envía todo para que se canalice la posibilidad de que se escriture a través de la provincia. Y si no, se puede hacer desde el municipio.
Nosotros,
casi todas las semanas nosotros entregamos un título de propiedad. O sea, porque la gente se preocupa, viene, pero no accedió a ponerle al plan este provincial,
claro,
sino que lo hace en forma directa.
Está bien.
Paga el lote, termina de sí, pagar y dice, che, ¿puedo seguir con la escritura? O sea, el título, ¿verdad?
Claro.
Listo. Bueno, ahí en catastro... Se hace el trámite, digamos.
Tema Beltrán, eso quedó inconcluso.
Semana que viene voy.
¿Sí?
Sí, semana que viene voy. Tengo...
¿Pensás que existe la posibilidad todavía de...?
Yo tengo la necesidad de que exista esa
sí,
posibilidad. Porque, primero, porque la ruta está perfecta, no vamos a permitir...
Hoy salimos con los bomberos por ahí,
sí,
temprano.
Pero no se puede habilitar, por lo menos el tramo... Porque no es segura la ruta, porque si nosotros habilitamos, los autos van a pasar... Y todavía tenemos un tramo de 430 metros, que lo tengo medido, donde no pusieron las luminarias, está oscura, y la travesía urbana, toda la travesía urbana, tiene que estar iluminada. Tiene que estar iluminada.
Sí.
Y además tiene que haber un elemento de seguridad, que es un puente, porque puede haber un accidente
sí,
en cualquier momento, viste, que los imprevistos...
Sí.
Entonces no se puede habilitar si no tenés realmente los elementos de seguridad, porque ¿a quién le van a echar la culpa?
O sea, ¿Cuánto falta para habilitar eso o qué falta?
No,
en tal
falta
caso,
que pongan las luces.
Ah, falta que terminen las luces.
Como mínimo las luces.
¿El puente lo ve factible este año?
Y bueno, por lo menos yo voy para ver si puedo, por lo menos que se amplíe, yo pedí el puente, la conexión de la ruta... por lo menos a una de las calles, a la calle Cortizo, que es la,
sí,
la principal entrada,
claro,
que esa por lo menos los 300 metros que hay, que por lo menos sí, que lo hagan con asfalto, porque no puede venir la ambulancia de una vez, o salir la ambulancia por tierra para subirse recién
sí,
a la... Por este tema, la otra obra que es la que me preocupa también, que es la que tenemos en marcha, que es la del museo,
bien,
también
que está avanzando.
Obra, está avanzando, pero ahora este último mes y medio... está medio paralizada porque no se han hecho las redeterminaciones. Tenemos que terminar, esa obra es la vidriera de Jacobacci, ¿me entendés?
Uh-huh.
O sea, voy por un tema muy importante que esto sí, cuando vuelva quiero compartirlo con ustedes, quiero compartirlo con los vecinos y vecinas, que tiene que ver con la basura de Jacobacci, que es un tema
eso, a eso
crucial,
quería llegar.
Es un tema, digamos que... tenemos que resolverlo, ya Jacobacci no resiste más esto.
Pero es el Bolonqui de Bariloche, no es nuestro Bolonqui.
Es nuestro Bolonqui. Yo quiero que la gente sepa que Jacobacci, todos los pueblos de la región, la mayoría de nuestros pueblos, vive gracias a Bariloche. O sea, gracias a Bariloche, ¿por qué digo? Porque yo tengo la coparticipación que tiene nuestro municipio. El gran porcentaje, digamos, que nutre, que nutre el fondo que coparticipa la provincia y nación, ¿quién
sí,
lo genera? Lo genera Bariloche. Lo genera ese gran centro que tenemos que cuidarlo como oro, porque el día que eso... estalle, no esté más que yo, estos pueblos no viven nada. O sea, porque nosotros vivimos de la coparticipación, no es que, y tenemos que ocuparnos de este tema como una cuestión regional, no es una cuestión solo de Bariloche, que se arregle Bariloche. La única manera que tenemos para resolver este tema es engancharnos en un plan como este, porque si no, no lo vamos a resolver.
¿Por qué no?
¿Y por qué no se puede resolver?
¿Cómo hacen el resto de los municipios del país? No laburan en conjunto, laburan en forma individual.
No sé, yo voy, esta semana voy a ver cómo se está trabajando, por ejemplo, voy a eso también. La única posibilidad que tenemos nosotros, la única ciudad cercana que tenemos que genera volumen
sí,
para que una empresa se haga cargo de esto y podamos generar nosotros otras empresas paralelas o
sí,
locales, es tener volumen. y Jacobacci no tiene el volumen. O sea, si nosotros nos sumamos, es la manera de ponerlo en condiciones.
No es sacarse un tema de
encima. No, al contrario. Nosotros tenemos que remediar ese lugar, hay que remediarlo. ¿Con qué lo vas a remediar? ¿Cuánto recursos necesitas para remediarlo? ¿Quién lo va a poner? ¿De dónde lo vas a sacar? Si no te enganchas en un plan como este, que además, yo me lo vengo estudiando hace unos meses desde que me convocaron, desde que fuimos, desde que estuvimos, lo vengo estudiando y yo, ¿qué veo? Que son todas positivas las que tenemos para este tema. Y Jacobacci tiene la manera de resolver el problema que tiene de la basura. Lo podemos resolver de esta manera. O sea, se puede resolver el gravísimo problema. Y además, bueno, por supuesto, no solamente resolver el problema de basura, sino generar cooperativas para que realmente laburen con ese volumen que se puede generar de lo que producen. O sea, la empresa está dispuesta a poner un canon también para el municipio, ¿me entendés? Que en este caso yo lo puedo orientar para solucionar otro problema que tiene Jacobacci, que es el problema de vivienda. O sea, hay mucha gente que no puede acceder a una vivienda, ¿me entendés?
Sí,
o sea,
yo lo creo.
No va a acceder nunca, además, por más que venga el plan del IPPB, pero vivienda social no hay. El canon ese que puede llegar a pagar, hay que negociarlo, por supuesto.